Hola.
Hola, hola Gaby, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú, Paula?
Bien también.
¿Qué tal tu semana?
Muy bien, ahora me encuentro en Antofagasta, así que estamos geográficamente en el mismo lugar.
Sí, en un rato vamos a estar en el mismo metro cuadrado.
Efectivamente.
Oye, hoy día tenemos un capítulo súper especial porque son películas que nos marcaron de cierta forma en los 90, a principios de los 2000. Y además tenemos una invitada especial.
Una invitada ultra especial que es una experta en las películas que vamos a hablar hoy día.
Sí, así que démosle un aplauso. Ella es Flo Fuente Alba.
Hola.
¿Cómo
Es
estáis?
la primera invitada de este programa.
Sí, me siento muy honrada de esta invitación, la verdad, y más aún por las películas que vamos a comentar hoy día, que como bien dijo la Paula, están muy profundo en mi corazón.
Oye, pero es como la primera invitada a la primera edición de Chick Flicks, porque es como el parte 1. Probablemente
Sí,
podemos
es
hacer hasta un
verdad.
parte 2, 3, 4 con las flas que. En
Sí,
verdad
yo
tenemos
feliz.
material para hacer como 1000 partes, pero hoy día es la parte 1 con las películas más bacanes y una invitada, pero experta de esta web.
Sí, así
Sí,
que
así.
vamos a ser ordenado y desordenado al mismo tiempo. Así que también.
Sí, esto es como más dinámico.
Dinamismo.
Oye, en todo caso, así como experta, no sé, pero al menos soy muy aficionada a este tipo de películas y en particular, particularmente aficionada a las que vamos a comentar hoy día, así que estoy muy emocionada.
Fantástico. Ya, pues, hoy día tenemos tres películas muy bacanes que son chick flicks y vamos a hablar de Clueless, 10 cosas que odio de ti y Chicas pesadas.
Muy bacán. Ya, pues empecemos con el con Clueless. ¿Te
Ya, pues,
tinca?
démosle. Ya, bueno. Clueless es una película del año 95. Y está protagonizada por la Alicia Silverstone, Stacey Dash, Brittany Murphy y Paul Rudd. Es una película que en verdad es como muy icónica de los 90, encuentro yo.
Súper. Ya, pues
Y bueno,
vamos
se
como la
trata de...
sinopsis, po.
Date la sinopsis, Gaby.
Ya, son dos amigas, Cher y Dion, que son las dos chicas más populares en el Instituto de Beverly Hills, y se preocupan más que de las notas académicas o tener un buen promedio, de llevar la ropa más atractiva y ser tan populares como sea posible. Pero Cher vive con su papá, que se llama Mel, que es un abogado y un poco exigente. Y también tiene la necesidad innata de ayudar a los desamparados, presentando a dos profesores entre ellos para que se conocieran. Y convirtiendo a su nueva y tímida amiga Tai en todo un prodigio de la belleza. Bueno, esta película está inspirada en Emma, de Jane Austen. Tiene
Sí.
como. Es muy Emma, en verdad, Cher. Así que.
Es una película muy entretenida, encuentro igual.
Sí, igual me acuerdo que de esta película, igual después derivó en una serie que dan en
Sí.
Nickelodeon. No sé si ustedes la veían.
Sí, sí,
Sí,
también se llamaba
Despistados.
Clueless o Despistados, sí.
Ya, mira, y
Despistados,
ahí
sí.
tenía yo una discusión otro día con una amiga, creo que estaba la Paula con el cumpleaños, y mi
Ah,
amiga
sí, te
dijo,
conocí,
oye, pero
estaba.
¿por qué le decís despistado si se llama ni idea? Y yo sí, en mis tiempos se llamaba despistados.
Lo que pasa es
Pero
que,
es que.
según yo, la traducción original de la película Clueless es ni idea, pero la serie, según yo, al menos en América Latina, se tradujo como Despistados, porque yo recuerdo lo mismo.
Sí, bien, despistados estaban como los mismos protagonistas, excepto el papá, que era otro actor. Que era un señor como más
Sí.
gordito y Paul Rudd no estaba en la serie.
Y también la Cher no era la Alicia Silverstone en la serie, era otra
Eso.
galla.
¿No era?
No, en la serie
Entonces,
la actriz se
¿verdad,
llamaba
po?
Rachel Blanchard y en la película es la Alicia Silverstone.
¿Verdad?
Sí.
Ahí estaba Dion, me acuerdo. Y el Paul
Sí,
Rudd.
esa sí estaba. Ellos, casi, los otros eran casi todos los mismos, pero la protagonista no era la Alicia Silverstone.
Oye, qué heavy, Juan.
Y
Bueno, me encantaba.
hubo un capítulo en Clueless que apareció la Sabrina Spellman, como un cameo,
Sí.
como un capítulo especial.
Qué grandes cameos, weón. Esos cameos de los 90, como el video ese Crazy de Britney Spears cuando salía la Sabrina. La Melissa Young Hart.
Y bueno, era muy
Sí,
buena.
porque
Es que aparte hay una película que protagoniza Melissa Joan Hart, que también es un chick flick de los 90 que podríamos comentar más adelante, que se llama Drive Me Crazy. Y la canción es obviamente la de Britney Spears. Y ahí, según yo, se hace el link entre el cameo que ella tiene después en el videoclip más esta película que tiene el mismo nombre homónimo a la canción de Britney.
Igual salía el jovencito este del Día de la Vista de la Moda, el desgraciado.
Ay, sí, se fue funado.
El pololo de el pololo de esa película que es funado, como dice la Paula, pero sí, él es el protagonista de esa, que es el protagonista de esa película. Pero en esa película les puedo decir que es cualquier cosa menos funado, la verdad, así que...
No, en verdad, la funa se la ganó, la funa se la ganó en el Día de la Vista de la Moda, en verdad.
Sí, sí, es verdad.
Pero no él, como que su personaje era funable.
Sí, oye, el otro, yo recordaba a Amber, mucho más desgraciada que ahora que la vi como por octava vez. Yo pensaba que era más pesada y nunca fue tan pesada, weón.
No, en verdad como que era pesada con ella, nomás, según yo.
Es que yo creo que ahí está como el tema de la víctima del, o sea, o lo que uno recuerda de la serie, porque yo creo que el personaje de Amber se desarrolla mucho más completamente a quienes vimos en la serie, como para quienes la vimos, y en la película en realidad es un personaje sí, muy secundario que no tiene sí, tanta aparición.
Es verdad. Sí, en la serie sí, era más desgraciada. Razón. De hecho, hay como que son muy clichés, porque la Amber, que era como la villana después en la serie, era de pelo rojo, así como bad bitch, así no sé.
Era como sí, en verdad, en la película era como muy, pero era como muy, un personaje muy como secundario, pero era muy, como era pesada en algunas ocasiones, pero en verdad tampoco era tan pesada, según yo. Como que si vais viendo la película varias veces, te vais dando cuenta que en verdad no es tan pesada.
Sí. Sí, qué loquis. Y ahí estaba entonces la Alicia Silverstone como Cher, que era la protagonista, la Emma, podemos decir, como del libro.
Así es.
Su mejor amiga era Dion, que era la Stacey
Dash. Era la Stacey Dash.
Oye, Stacey Dash era muy linda, muy bonita.
Oye, y cacha que en la película, la mina esta era re vieja, como para la edad que estaba representando en el fondo.
¿Por qué? ¿Cuántos años tenía? ¿Como 25?
Porque en la película tenía 26 años.
Y se veía de 16, buena, 17.
The One, sí, po. Entonces como, y la serie también tiene, era más vieja todavía, pues entonces igual se
oye, veía muy joven. Oye, Silverstone, ¿cuándo ellos tenían la serie, o sea, la película?
Debe haber tenido, puta, salió en 95, y esta mina, ¿qué edad tiene ahora?
Tenía como 19, según sí, lo que puedo ver.
Ya. Yeah.
Sí, 19,
por ahí. Igual se notaba cabra chica por el tono de voz, así era como sí, muy, así.
El otro día, en verdad no el otro día, puede ser hace un par de semanas, la Alicia Silverstone subió a su Instagram como un reel donde sale con la chaqueta de Cher, como
lo
diciendo,
vi.
As if, muy bueno.
Lo vi, muy bueno.
Sí, era muy bacán.
Estuvo bueno, de hecho creo que lo subimos al Instagram del podcast.
Sí, que es como, estuvo muy en trend en TikTok hace como una semana, sí, porque ella se hizo un TikTok.
Sí, pues, y en verdad su TikTok es muy entretenido, como que sube más chistosa.
A ver, se olvidó cuando decía quién era Alicia, era Alicia.
Sí.
Que se pronunciaba Alicia tal cual, y así como, mira. También estaba en el reparto la Brittany Murphy, como Ty, la compañera nueva que llegaba al colegio, y como que era ya, como el objeto de Extreme Makeover que tenía la Cher, así.
Igual, si me lo permiten, creo que ella tiene la mejor frase de toda esa película. Cuando como que insulta, porque después de que ya tiene como el makeover y ya se cree una chica cool y todo, y ya no es como la niña tímida al principio, se enfrenta en un momento a Cher y le dice la mejor frase de toda la película, y yo creo que es de las frases más icónicas de los chick flicks de todos los tiempos para mí.
Cuando encuentro que tiene toda la razón, Juan.
Cuando le dice como, "You're a virgin who can't drive."
Es muy buena esa parte, man.
Y el otro día incluso vi una noticia de Brittany Murphy, o sea, de que en el fondo ella había dicho que efectivamente en ese momento ella era también la virgen y tampoco sabía manejar una cosa así. Lo encontré muy chistoso, la verdad.
Sí, en verdad, esa escena, esa línea es muy icónica, man.
Sí, un momento icónico. Hay como, en todas las películas hay algo icónico y esa frase es la icónica de Clueless.
Esa frase es la icónica, y una escena icónica es cuando en la película inicia y va caminando la Cher con la Dion como llegando al colegio.
Sí.
Esa escena es demasiado icónica.
Y el gallo la agarra como el, como que le dice como hey, y ella le dice como ooh, as if.
Es muy buena esa parte, es como muy icónica, como que uno ve esa parte y sabía el tiro que iba a esa película.
Sí. Sí, totalmente, y la chaquetita amarilla. No, y cuando la chica sí, estaba obsesionada con el closet, yo quería tener un closet así. Yo no sé cómo, no, ¿alguien ha creado esa weá? ¿Las Kardashian no tendrán eso en su closet? ¿O la Paris
Hilton? Puta, en bola lo tienen, weón.
Bueno, y encima tenía una pantalla touch. El año
Pero en verdad yo no sé si la
95.
Kim Kardashian tiene algo en su casa, porque su casa era como una hueá blanca entera que tenía cero muebles.
Bueno, pero no sé, Paris Hilton, que tenía como un closet de dos pisos, de dos
Según yo,
plantas.
después, ese closet es muy Paris Hilton, encuentro.
Sí, muy Paris Hilton, pero era bacán y me gustaba porque salía la canción Fashion de Bowie, cuando estaba como
Ah,
trapeando así
buenísima,
como...
sí.
¿Y sabéis qué me gustaba también del closet? Que me daba una pequeña sensación que eran como los juegos de Barbie. Voy a poner acá Fashion mientras tanto. ¿Ustedes
Con
jugaron
fashion.
Barbie? Así
¿El juego
como...
de computador?
Sí.
Sí,
Sí,
yo lo
era
jugué.
bueno.
Era entretenido.
Sí, era bacán porque tú podías como armar... De hecho, no sé, estaba más vieja a lo mejor. Pero yo me acuerdo que lo que una podía hacer era como imprimir las prendas. Elegir así, imprimir las prendas. Y después pegarlas a las Barbie, así como, no sé, qué antigua. Muy
Había como una weá
noventas.
también, es muy noventas, que era como una weá que venía con un papelito, con un mono, con una monita, y la cortaba y la ropa y se la ponía como con unos ganchitos de papel.
Sí, pues de hecho en el juego de Barbie del computador, tú lo que podías hacer era diseñar la prenda, porque así igual que Cher, elegís la prenda y solamente le agregáis el color. Y tú la vas diseñando, después la imprimes y se la pegas a la muñeca, de papel o algo así. Muy bacán. Y yo no sé si, no
¿Verdad?
está esto en la película, pero yo me acuerdo que en la serie se hacían como unos mitones, que era como para guardar las manos y eran peludos. No sé si se acuerdan.
Ah, sí.
Que te tiene las manos, sí, como para abrigarte las manos.
Ya, ¿y qué opinamos del vestuario de esta película?
No, bacán. Pero
Yo creo
mira,
que
yo no sé, mi sueño era como ser como Cher, pero no me daba como el, como no sé si era pasta, pero así como la dedicación para ser así. Yo era como, en la media siempre fui como más hasta ahí, al principio cuando llegaba.
Ah, claro.
Sí.
Yo creo que la película tiene unos outfits que en verdad son muy de los 90, como, y cosas
Sí.
que también están volviendo, porque ahora como que igual se usa un poco como esas chaquetas como más cuadrillé, que son las que están usando como al principio de la película, siento que es algo que igual
Sí.
ha vuelto, pero efectivamente hay como unos looks muy de los 90 que no sé si volverán. Pero sí, o sea, yo creo que para la época igual debe haber sido como un esfuerzo de producción grande.
De hecho, hay como, por lo que estaba investigando, ese estampado como cuadrillé, en la película hay como 53 outfits con ese estampado cuadrillé en distintos colores y como distintas formas.
Igual había
Y
harto
como que,
cotelé.
sí, harto cotelé, había como,
Bueno, harto como chalequito con camisita, como cuando te sobresale el
sí.
cuello sobre el chaleco.
Hasta
Y harto
franela
como
igual.
traje de dos piezas también.
Sí, como combinado en el fondo.
Claro.
Sí. A mí me gustó, o sea, pues es que yo en la media me vestía de verdad como tal cuando llegó al colegio. Entonces, yo siendo adolescente, a mí me gustaba la personalidad de Travis y de George. Porque eran así como, tenían franela y así, wow. Tienen franela. Ese era así como el target cuando yo era chica. Oh, andaban en skate y tienen el pelo largo. Wow.
Wow.
¿Cachai? Pero muy noventas. Es como muy
De todas
retro la
maneras,
wea, así.
sí.
Sí, todo el rato que sí. Y lo otro bacán que me gustaba era que salían canciones de Radiohead.
Había buena música en la película.
Sí, buena música. Muy, muy noventas. Estaba enamorada de George. De hecho, yo creo que hay dos personas, dos hombres de la televisión que como que han definido mi gusto por los hombres en la vida real, por así decirlo. Que es Paul Rudd en Clueless
¿Ya?
y Seth Cohen en The O.C. Concha tu madre. Yo la amaba,
Bueno,
Seth.
yo tengo que decir que uno de mis como grandes crush es Paul Rudd a lo largo de como toda su carrera. Realmente es un actor que amo y de hecho hace un tiempo vi un TikTok muy bueno que era como, si realmente conoces a tu mejor amiga, tienes que decir cuál de estos como 90s babe es como su favorito. Y bueno, salía Heath Ledger, Paul Rudd y otros como Brad Pitt, joven, Leonardo DiCaprio, joven, qué sé yo. Se lo mandó una muy amiga mía que como que hemos visto estas películas mil veces y ella es muy de Heath Ledger. De hecho, a ella le encanta Heath Ledger en 10 cosas que odio de ti, que vamos a hablar de eso después. Y yo le dije, ya, me dijo, sí, correcto, onda, adivinaste el mío, y le dije, adivina el mío ahora. Y me dijo, tú siempre has sido muy Paul Rudd. Y yo como, concha tu madre, sí, güey, bueno, onda, estoy muy segura en estos momentos, como...
Pues sí, bueno, está pero igual.
Es que Paul Rudd es el tema que tiene, que el one está como igual que el Clueless, básicamente. Como que ahora veis Ant-Man y el one es igual, como que no ha envejecido nada.
Y el otro día vi un TikTok de su hijo que igual se parece y salía como cuando eres el hijo de Paul Rudd y a todas tus amigas les gusta tu papá, y como que era ese que usan, no sé si lo han visto, que usa como un audio que se queda pegado y después como que dice, pero igual tú te pareces, entonces igual no es tan terrible, pero como...
¿Y se parecía? Muy,
sí, igual se parece. O sea, tiene un aire, no es como tan, tan parecido, pero igual... podría darte cuenta que es su hijo, ¿cachai? Como...
Oye, yo lo amaba, o sea, lo amo, básicamente. Pero es como, igual que ir el Leto, que tienen como un pacto con el de abajo, porque los guanes se ven igual que hace...
Sí, es verdad, esa wea.
Que hace casi 30 años, porque están viendo una película de hace 25 años. 26 años.
Acabo de buscar el hijo de Paul Rudd, y efectivamente igual se parece.
Wow. No sé, a mí me encanta la peli. La encontré demasiado buena. Igual es como...
Esta película...
No sé, tengo buenos recuerdos.
Tiene una wea que puedes verla millones y millones de veces y nunca te aburre. Encuentro. Por lo menos a mí.
Sí, a mí me pasa lo mismo. Aparte como que... Yo me acuerdo que la serie, por ejemplo, yo la veía con mi prima. Y entonces tengo como muchos recuerdos buenos de ese tiempo de mi vida. Viendo Nickelodeon, así cuando no había una preocupación más que ver Nickelodeon.
Ahora también encuentro que estas películas como chick flicks tienen unos soundtracks muy buenos, ¿no?
Sí.
Como que se saca unas de Radiohead, tenéis como, no sé, los Beastie Boys, tenéis como de todo, ¿no?
Sí, yo acá estoy poniendo My Iron Lung de Radiohead, que aparece en Clueless. De hecho, aparece
en la música. Sí, esa era la música que escuchaba como Josh, que era como un estudiante universitario alternativo.
Un hueón que básicamente a mí me gustaría.
Es un hueón muy Gaby, en verdad.
Sí, hueón, qué rabia, porque no existe de verdad Josh.
No, y como también representa muy bien como el gallo que está entrando a la universidad, que en el fondo igual es más idealista y que está muy apasionado, muy motivado con la U, y en verdad se nota que está entrando, a mi juicio, porque cuando ya está como en cuarto o quinto año, en verdad ya no tenía esa misma energía ni esa misma pasión.
Es verdad.
Básicamente era un estudiante de derecho en primer año. O sea, igual que
eso, quiero como con sueños.
A la gente.
No, y que encuentro que en verdad, bueno, las tres sabemos muy bien lo que es el estudiante de derecho en primer año y que también tiene como una actitud que cree que ya se la sabe todas o como que ya avanzó mucho en su camino a ser abogado, cuando en verdad es como, compadre, no sabes todo lo que te espera todavía. Pero
no le ganó a
nadie. No tienes idea. No has visto nada aún.
¿Realmente estás despistado o clueless con lo que estás haciendo?
Realmente. Sí. Pero eso, pues, yo le pongo un 11 y 8. A la película un 8, pero a 8 le pongo como mira. Ya tuvimos una pequeña pausa, no se dieron ni cuenta, pero fue una pausa muy pequeña.
Tuve unos problemas técnicos, pero ya volví.
Creo
que el público se merece saber la verdad de qué es lo que realmente está pasando. Como
ya, pasan muchas cosas. Primero, la culpable es Paula.
Sí, yo soy la culpable, lo reconozco.
Y
Paula
segundo,
viajó sin sus audífonos con cable. Entonces, antes de la grabación, mira, ahora está hablando y no se escucha.
Sí, la verdad, yo quiero hacer una funa en este podcast, aunque la Paula me haya invitado, pero en verdad es una mini funa, y es porque yo ayer estaba muy estresada preparándome para el podcast y le pregunté, Paula, ¿qué es mejor, que me conecte como con audífono inalámbrico o audífono con cable? Y me dijo, no, con cable, onda, los inalámbricos no se escuchan bien. Y hoy día la Paula se conecta y está con audífonos inalámbricos, onda, ¿cuál Judas? Como si nada.
Se le quedaron en Santiago.
Porque se le quedaron los con cable en Santiago, y más encima son los de su pololo que no los tiene configurados, entonces cada vez que se toca la oreja se corta. Onda, antes de partir con la grabación oficial, se cortó como mil veces, pero ahora, no sé.
Y ahora ya, se apagó, no, pero el celu.
Ahora de verdad fue un problema que mi celu, algo le pasó y se apagó, pero ahora ya estoy conectada con estabilidad de conexión. No me fune, no me lo merezco.
Regio. Ya, entonces, ¿qué nota le ponen a Clueless? Quiero saber.
¿Qué nota? Yo le pongo Dale, Flo, ponle nota.
No, yo siempre, bueno, tengo como una pequeña, dos páginas cuando veo películas que son como mi biblia, por así decir, y me imagino que también las de muchas personas, que una es Internet Movie Database y la otra es Rotten Tomatoes.
Sí.
Y en Rotten Tomatoes la verdad es que acá Clueless sale en el Tomatometer con 81%, y yo le daría en realidad como un 8.5, o sea, creo que en verdad es una buena película. Creo que también para la época tiene como, no sé, guiños que son como demasiado, no sé, demasiado envidiables, como lo que decía la Gaby al principio del Closet de Cher. Creo que si bien la trama no es tal vez muy profunda o lo que sea, a mí al menos por el cariño que me merece la película le doy un 8.5, creo que es divertida, es entretenida, refleja muy bien una época y eso, y tiene a Paul Rudd, así que eso en verdad le da como 4 de esos 8.5 que le estoy dando.
Es verdad, es verdad. Paul Rudd como que le sube el pelo a la película, no, mentira, pero encuentro que igual coincido que una película súper entretenida tiene esa característica que hace que uno la vea mil veces y te guste igual, y no te aburra, y por eso yo le pongo como un 9 de 10.
Ah, en esa.
En esa me fui.
Ya, yo le voy a poner un 7.8.
Ahora quiero decir en todo caso que dentro de las películas de los 90, que es algo que comentábamos antes de partir grabando, que uno a veces las ve como con la óptica de hoy en día y dice, oh, esta película en verdad está funadísima, creo que Clueless más o menos envejeció súper bien, y no es una película que tenga tantos aspectos que uno dijera como, oh, esto es muy incorrecto.
O sea, yo creo que lo único incorrecto de la película, o sea, ya, igual incorrecta, sí, pero yo creo que lo gran incorrecto era como la relación entre Cher y George. Porque igual ya tenía 16, ya tenía 19, 20 años, entonces bueno, era como...
Sí, es como esa, yo creo que ese sería como el único aspecto funable de la película.
Pero igual son los 90, ¿sabes? Lo mismo que hablamos con Call Me By Your Name, que la diferencia de edad igual era alta, pero eran los 80, estos son los 90.
Entonces igual hay un estándar distinto también.
Sí, pues, exacto. Y Paula, tenés, antes de pasar a la otra peli y después de nuestras grandes evaluaciones, ¿tienes algún dato freak?
Sí, tengo datos freaks, se los daré inmediatamente, pero primero tenéis que poner el efecto especial. Yo necesito mis datos, mi efecto especial para dar los datos freaks, si no, no funciona. Ya, un dato freak que encontré muy chori era que en un principio la Alicia Silverstone no era la que estaba pensada para interpretar a Chet. En esa época estaba muy de moda la Sarah Michelle Gellar, que era Buffy la Casa de Vampiros, y a ella le ofrecieron en primera instancia el papel, pero ella como estaba grabando la serie, y la serie le estaba yendo, bueno, espectacular, que entre paréntesis es como mi serie favorita de los 90, la mina no pudo participar en la película, así que tenían la otra opción, que era la Alicia Silverstone.
Me encantan esas historias, porque como que después cuando uno ya, sobre todo esta película que nosotros la hemos visto infinitas veces, es muy difícil imaginarte como a la otra persona si es que eso hubiese sido, como que al final uno dice, oye, el casting en verdad estuvo bien al final en cómo se decidió, o esos como plot twists del casting, siempre son como para mejor, creo que en verdad...
De hecho, yo encuentro que tal vez la película hubiese sido muy distinta si la Cher hubiese sido interpretada por la Sarah Michelle Gellar. Encuentro que habría sido muy distinto.
Sí, hecho, es súper diferente.
Hay otro dato relacionado con eso, que es que la Lisa Silverstone no hizo casting. Como que los buenos ya la habían elegido y dijeron, ya, Filo, es ella y es ella. Como que la buena no hizo ni casting, nada. La llegaron y la contrataron al tiro.
Rigio.
Y otro dato freak que hay es, bueno, igual la Flo ya dio uno que era por la frase, por ejemplo, de la Brittany Murphy. Y encontré que era muy como curioso igual, que el personaje de Christian, que es el amigo como gay, que al principio era como el vino de la película, nadie quería interpretarlo, les costó mucho encontrar un actor que lo interpretara, porque no querían, los actores no querían como trabajar con ese papel, porque el personaje era gay en el papel. Y les costó mucho encontrar a finalmente Justin Walker, que fue el que lo interpretó.
Bueno, el personaje Christian, me agradaba, solo me encontré un poco patúo.
Él es como el más funado de la película un poco.
Sí, porque era patúo, pero igual era como, no sé si buena persona, en el sentido de que igual como que defendía a Tai cuando la estaban molestando, y como que sentía que quería ser muy amigo de Cher, pero lo encontraba un poco patúo, así como soberme, no sé.
Sí, era como medio pasado para la punta, y como también...
Como confianzudo.
Sí, esa es la hueá. Y eso, pues, igual tengo otro dato freak que es como más de la producción, que la guionista de la película tuvo que ir como unos meses como a un colegio gringo, ¿cachai? Para ver cómo hablaban los jóvenes. Como
Eso
para
es
que el
muy
guión
jamás
fuera.
besada, sí.
Sí, es como, claro, muy jamás besada, porque la no querían que el guión estuviera con las palabras que estaban de moda en esa época, ¿no?
No, qué buen recurso, Juan.
Sí. Así que esos son los datos freak que tengo. Y no sé si tú tienes uno, Gaby, o Flo, ¿tienes otro?
No, o sea, tengo así como que fue inspirada en Emma, que esa
Ah,
agua es
ya,
como
pero.
muy obvia.
Sí. Eso ya
Y
los vimos en el transcurso de la conversación. Pero esos son
bueno,
los datos
una
freak.
vez sí me pasó. Vea, esta agua es como lo mismo con el Rey León, con Hamlet, la misma weá. Una vez estaba saliendo con un weón, hace como igual un tiempo atrás. Y estaban dando Hamlet acá en la fina de Huanchaca.
¿Ya?
Y este weón la estaba viendo y dijo, weón, se parece al Rey León. Y yo, me estáis hueviando, conche tu madre. Y yo, encima, esa obra era muy buena. Porque, no era la ruina, era en el. Esta weá que hay en el Parque Croata, que es como un coliseo, que es para
Ah,
ver obras.
ya.
Ya, y yo antes la había ido a ver el día anterior con mis papás y la Maite. Y la encontré tan buena que después fui a otro día. Me fui como dos veces después de nuevo porque era gratis, encima. Y era como una compañía de teatro de Londres, entonces la weá era en inglés y era así como muy bonita y la weá muy bacán. Y este weón, uy, se parece al Rey León. Y yo así.
Buen idiota.
¡Qué concha su madre,
Yo debo
weón!
decir que tuve una experiencia similar, o sea, pero voy a hablar por mí misma. Y la verdad es que la primera vez que leí Hamlet fue como, oh, el Rey León está basado en Hamlet. Como no tenía idea, o sea, pero sí.
Pero claro, uno dice, esto está basado, pero este buen dijo, e igual el Rey León, así como casi como que, no
Como
sé,
que
como Shakespeare viajó una máquina del tiempo
le
y le
copió a
copió el Rey
Disney.
León,
Claro, a
¿cachai?
Disney.
Y así como, basta.
Bueno, igual quiero hacer una fe de ratas, porque la verdad es que el otro día estoy segura que leí lo que les dije sobre la frase, pero ahora no puedo encontrar como la noticia de respaldo, así que déjenlo como en por confirmar, porque la verdad es que ahora estaba haciendo el fact-check para no transmitir fake news y no lo encuentro, pero lo vi, no me acuerdo si en Instagram o algo así, como uno de esos posts que de repente salen.
Yo lo encontré, lo puedo dar fe de que efectivamente fue así.
Entonces está
Ah, ya.
confirmada
Lo
el dato que yo
encontré en
nació.
una página que se llama okchicas.com.
Muy, muy ad hoc al capítulo de hoy encuentro
Sí, muy
ese
ad hoc.
nombre.
De hecho, sí.
Sí, acá corrobora lo que dijo Flo, así que Flo, que era informante.
Gracias a mi memoria por acordarse esos pequeños datos. Como que se me olvidan cosas relevantes, más no esas cosas que leo en piloto automático. Curioso.
Está como acostada así de, oh. ¿Qué personaje de Clueless eres? A ver, hacer el test.
Hoy, debo decir que igual soy un poco adicto a esos test.
Yo ayer hice de nuevo el de Pottermore para ver qué casa de Harry Potter era. Y ahora soy Ravenclaw. Yo no soy
Bueno,
Hufflepuff.
yo no tengo idea por qué toda la vida me sale Slytherin.
Porque
Honestamente, no
eres
sé, porque
Slytherin,
como
weona eres
que.
Slytherin. Habláis parcel, weona. Bueno, yo nunca pensé que iba a dejar de ser Hufflepuff. Y después me di cuenta que estaba ya adulta. Porque dije, ya, Ravenclaw, ahora como de la gente adulta, sí.
No, weón, tengo cero cambios en mi test de Pottermore, weón. Toda la vida soy Slytherin.
Oh, bueno, yo nunca he sido Slytherin. De hecho, nunca tampoco fue Gryffindor. Mi sueño era ser Gryffindor cuando era chica, po.
Ah, todos queríamos ser Gryffindor. De hecho, cuando me di cuenta que era Slytherin, fue una gran decepción para mí.
Así, ¡no!
Yo siempre he salido de Gryffindor, la verdad.
Sí,
Así
la Flo es
que.
muy Gryffindor.
La Flo es Gryffindor, de todas maneras.
La Flo haciendo campañas por el profe constituyente era muy Gryffindor. ¿O no? Sí, muy Gryffindor.
Quiero decir que en verdad, una vez estábamos en mi pega, en uno de los equipos en los que yo trabajo, y no sé por qué empezamos a hacer esto, y hice que todos hicieran el test de Pottermore y los empezamos a clasificar a la gente en base a qué casa salía, y ahora es como una tradición, y la otra vez como que se incorporó alguien nuevo, y uno de mis jefes le dijo, ya, pero tenéis que hacer el test de Pottermore que la Flor nos hizo hacer porque necesitamos saber qué casa eres. Y lo mejor es que mi jefe ni siquiera es como Potterhead ni nada, pero se metió como a. No sé, como estas páginas como de fandom de Harry Potter y se leyó como las características de las casas, entonces ahora como que de repente Maguire también dice, ah, eso es muy Hufflepuff, eso es muy no sé qué.
Me encanta.
Y onda, cuando yo salí que era Gryffindor, como que mi otro jefe empezó a weyar y me dijo como que esa es la casa de los zorrones y de como los sports jock, entonces me dijo como que yo era una jock y yo como, no, no soy jock, no hago deporte.
No, pero más allá de eso es como muy, o sea, como ya hablando como en temas de derecho, es como muy la esencia del derecho, así como buscar el bien, la equidad, ¿cachai? Como, no, así como Gryffindor.
Básicamente, hasta Pottermore me confirma que elegí en mi carrera, aparentemente.
Siento que me siento juzgada por ser Slytherin porque soy como abogado chanta ahora.
Pero tú dijiste que eres abogado chanta, eres la Vito Contreras, esta weá.
Eso,
Vito
la
Contreras,
Paula
esta
es ese
weá.
abogado que en Santiago se para como en la plaza de armas a repartir papeles y a decir como necesita divorciarse, primera consulta gratis.
Estoy al borde, weón, de ir a sacarme una foto como el Vito Contreras a la chimba con mis armas y mi auto gigante.
Weón, otro día seguro andaba en la bonilla.
Sí, po, yo te mandé, creo que te la mandé a ti la weá,
Parece,
en la foto.
sí.
El weón estaba en la bonilla como con una camioneta gigante y unas pistolas. Fue muy chistoso esa weá.
Oh, el weón.
Yo debo decir que en esta como dicotomía de los abogados como farandulilla está la rivalidad, no sé si la saben, entre Vito y Helwe, y yo soy muy team Helwe, la
Ah, se
verdad.
odian.
Sí,
Igual.
yo soy team Helwe de todas maneras.
Todo el rato. Aunque hay cosas muy incorrectas de Helwe, me cae bien. Así como inevitablemente me
Pero
cae
las
bien.
cosas incorrectas de Helwe son aún más incorrectas en Vito Contreras, como que ¿quién se saca
Sí.
una foto como acostado en billetes y pistolas?
No, o
Como que
sea,
en
la Helwe nunca ha
verdad...
hecho esa weá, po, ¿cachai? Nunca,
No,
nunca lo he visto
po,
haciendo eso.
como que el Vito Contreras se va a pasear como a las poblaciones, como con pistola, y tiene como narcos de escolta, y lo encuentro como muy grotesco, en verdad.
No, lo mejor de la Helwe es que, ya igual a mí como me gusta la política, la buena se moja el poto con temas políticos, po.
Sí,
Cuando,
es
no
verdad.
sé, le trató de facha a la Paty Maldonado, después dijo que defendía al asesino Pinochet, entonces, guau, es como... ¿Tú qué pensáis que la Helwe iba a salir con eso? ¿Salió con eso, cachai? Entonces la
No,
hacen
si la otra
cagar.
vez creo que dijo, como yo soy de izquierda, la gente cree que yo soy facha, pero no soy facha, como una cosa así.
O sea, ella dijo la vez pasada, no sé si efectivamente lo habrá hecho, pero ella había dicho que iba a votar por Jaume porque era su paisano. Porque era
Bueno, sí.
paisano, no sé. No sé si habrá votado por él efectivamente, pero aunque la Helwe tiene más cara como de ser como antigua, así como la gente mesurada, como
Sí,
padres.
como por la
Sí,
edad,
puede
pero en
ser.
verdad.
Sí. Sí, po. Ya, pasemos a la otra peli que nos desviamos caleta.
Ya,
Ya,
sí,
Paula,
pasamos
dale.
como, ya, la otra película es 10 cosas que odio de ti, y esta película es del año 99. Está protagonizada por el Heath Ledger, la Julia Stiles, Joseph Gordon-Levitt, y bueno, otros actores que, bueno, en verdad no son tan importantes, pero están ahí.
O está Paolo del libro La Princesa.
Bueno, es la verdad que Paolo es el papá de la Julia Stiles
Sí, vos.
en la película. Bueno, esta película, Gaby, tírate el resumen, po.
Ah, ya, po, aquí voy. Dame un segundo,
Tíralo.
estaba preparada para esto. Y acá voy. Ya, son dos hermanas, las hermanas Stratford, que son muy distintas una con la otra. Bianca es la chica guapa y popular que nunca salió con un chico porque el papá no la deja. Y Kat es su hermana mayor que, bueno, según acá, Film Affinity dice que era una bruja como muy mal genio y algo arisca, pero yo creo que era una cabra demasiado bacán. Y ella se propuso rechazar a cualquier chico que demuestre el más mínimo interés en ella. Desgraciadamente, el estricto reglamento que rige en su hogar priva a Bianca tener novio o salir con alguien, con algún chico, hasta que su hermana lo haga. Entonces esta situación se hace cada vez como más improbable, teniendo en cuenta que Kat lleva una vida social igual un poco desastrosa, según Film Affinity. Pero yo creo que su vida era demasiado entretenida. Después dice
Yo
que
también creo lo
Bianca
mismo.
está desesperada por ir a un baile de fin de año, pero aquí su pretendiente Cameron igual guarda una sorpresa. Bueno, tenía dos pretendientes Bianca en verdad, po, que era
Sí,
Cameron
po.
y el otro,
Y
¿cómo
el
se llama?
otro,
Joey.
Joey. Joey, sí que era
Joey.
como medio funable.
Súper
Sí.
funable.
En verdad no medio funable, entero funable.
Sí.
Bueno, igual acá de la trama ya sale como un primer, me voy a adelantar y voy a decir el primer dato freak. Y es que algunos dicen que efectivamente esta película está inspirada como en La fierecilla domada de Shakespeare, así que tenemos otra película que también está basada como en una obra antigua. Antes era
Oye,
Emma, ahora es esta, así
la
que...
fiera igual está inspirada en la fericidad. La fiera, pues. Ahí Sabatini robando ideas.
Pero sí, la verdad, yo quiero decir que tengo varios como reparos con la sinopsis de Film Affinity, porque creo que efectivamente tal vez... Lo vemos con óptica más 2021, pero tal vez para los 90 efectivamente como que Kat es como la galla como media bitch, media maldita, como amargada, una bruja, pero en verdad Ya viendo la película y sobre todo viéndola hoy, en verdad es como una galla que como empoderada y tal vez sale un poco del estereotipo de la película noventera de la galla que está esperando que el gallo popular le invite a salir y todo, sino que es una galla como más empoderada, como con harto pensamiento crítico. Y también estoy muy en contra de que su vida social era muy aburrida, como que muestran una parte cuando va como a esta discoteca como de puras mujeres a escuchar como su banda de
Iban a
rock y
tocata,
todo.
weón.
Como que, no sé, tenía auto, hacía caleta de cosas, como que en verdad no concuerdo.
Según
Yo
yo,
tampoco.
como que encuentro que la reseña de Film Affinity es como muy como mala onda, weón. Porque, como tú decías, como que su vida muy entretenida y tenía como. No era como la típica galla popular nomás. Pero no era como buena pesada, según yo.
No, y aparte siento que ella tenía una niña de 17, 18 años, y así como, es una niña que siempre le ha gustado leer. Entonces, bueno, leía Sylvia Plath y Virginia Woolf, autoras que yo empecé a leer recién como los 21 años, 22 años, ¿cachai? Entonces era
Sí,
así
no,
como, buena
y de hecho hay una
seca.
parte en la que cita como a Simone de Beauvoir, como que dice como, ¿por qué no leemos a...? Porque en verdad ella era muy crítica de todo y hay una parte en la que critica
Sí.
como el syllabus de su curso de literatura y es como, ¿por qué no leemos a más autores mujeres? Y esa es una discusión que se está dando mucho como hoy, como de visibilizar más como a las mujeres. Entonces en verdad yo la encuentro realmente muy cool y particularmente cool para ser un personaje de un chick flick de los 90.
No, y además que, claro, para la época estaba como muy adelantada, encuentro.
Súper adelantada.
El tiempo le dio
Sí.
la razón,
Es
demasiado.
verdad. De todas maneras, ese personaje envejeció muy bien, weón.
Sí.
Es que es como muy contemporáneo ahora, como que no pasa de
Sí.
moda, ¿cachai?
Esa es la weá. Como que está muy contemporáneo y como que tiene ideas muy, como muy, para la época eran como muy controversiales, pero ahora es como algo muy, como casi básico, encuentro.
Ahora, sí hay una escena que protagoniza Kat que yo encuentro que es de las que peor envejeció de la película. Y es precisamente cuando, bueno, no sé si me adelanto o no, pero en un momento cuando ya a ella le gusta Heath Ledger y decide como joteárselo, bueno, en realidad un poco antes, cuando él hace como ese show de música en como la cancha de deporte y le toca como, o sea, le canta I Love You Baby para invitarla a salir como
Sí.
a la prom, que esa es muy icónica, o sea, yo creo que es de las mejores. Como
Es la
ver a Heath
mejor escena.
Ledger escapando medio bailando y
Es,
haciendo
ese
como el
paso de
ridículo.
saltos como arrancando era
Sí.
muy de
Ese.
Joker, muy de Joker.
Sí,
Y muy
muy
bueno
Joker.
también. Sí.
y muy buena y ahí después ella como que lo va a rescatar de como detention y va y como que le hace como un flasheo al entrenador que al que estaba como
Sí.
controlando el detention que es entrenador de fútbol. Esa escena creo que es muy funada porque en verdad ella es como una niña menor de edad que está en el colegio y le hace como un flasheo a un profesor. Una escena que
Esa hueá es
envejeció muy
como.
mal.
Sí, esa escena como que podría no haber estado y habría sido muy igual la película.
Eso, como que aparte
Sí.
siento que era una
Creo
escena
que.
muy poco
Podría
coherente
haberle
con su
pegado una
personaje.
cachetada, podría haber ella tirado al suelo, haber hecho cualquier cosa en vez de mostrar las pechugas, no sé.
Como que
Como que
siento que
podría
fue un intento forzado de sexualizarla para que calzara un poco más como
haber.
con
Sí.
lo que se esperaba en esa época, porque en realidad ni siquiera es muy coherente con el personaje que
No, para
ella
nada. Es algo como
interpreta.
muy no está como muy fuera del personaje, encuentro. Y es una
Kat no lo
escena
hubiera
que,
hecho.
claro, es como
¿Cachai?
una escena que no va acorde a lo que se ha presentado toda la película de la Gaia, y después va y hace eso como que hay como, ¿por qué lo hace? Como que no hay que ver.
Tipo, tal cual. No, a ver, me gusta esta. De hecho, esta película yo la había visto como dos veces antes y luego haberla visto como en el 2004, no, mentira, como 2006 la había arrendado en el Blockbuster. Y después la vi una vez que la pillé en el Paramount, creo que fue, pero hace como 8 años. Y la vi de nuevo ayer y quedé así. Bueno, dicho sea de paso, este capítulo es como el festival de finados, po. Ya no funados, ahora son finados, po.
Es
Si
verdad,
Carlita de
fuimos
Murphy
el
está en
Festival
otro
de
lado.
Funados, tenemos el Festival de Funados, que fue el capítulo, el tercer capítulo, y ahora tenemos el Festival de Finados, que aquí están todos muertos los guanes, básicamente. No, no
Sí,
están todos
weón.
muertos, pero varios.
Bueno, y yo miraba hacia al Heath Ledger y es así como, ¿qué? ¿Cómo está muerto este huevón?
Yo decía como, ¿por qué se
Eso.
mueren estos huevones?
Yo sí para
No se
cagar.
mueran.
No, y bueno, no sé, yo siento que el weón, el personaje de él, se aceptó la plata, pero el weón siempre fue bueno y preocupado.
Sí.
Cuando la cabra se curó, el weón siguió con ella. Después, cuando se pegó en la cabeza, el weón no quería que se durmiera porque pensaba que se podía morir en el sueño, después de la contusión. Y así como...
Igual después hay un gesto con el tema de la plata, y es que él en verdad usó la plata y le compró la guitarra que ella quería.
Bueno, y también le pagó a la banda.
Sí, po.
Para que tocaran la
canción. Le pagó a la banda que le gustó, claro.
O sea, como diciendo que toda esa plata que él recibió no era nunca la usó para él, la usó en ella.
No, sí. Y aparte que en verdad, según yo, el tema de la plata es como que simplemente se quiso aprovechar de este otro weón que le estaba pagando, que era en verdad un funadísimo, y el weón dijo como, ah, este weón es un real saco weá, está funadísimo, si me quiere pagar, sí. Onda, voy a aprovecharme. Bacán. ¿No? Como que siento que fue
como
más
que si eso quiere que... darme plata, claro, como si quiere darme plata, filo, la acepto, pero el weón es un saco weá, así que se lo merece todo lo que le pase en el fondo.
No, y además como... que después cachó las verdaderas intenciones de Cameron, que sí. Era así como, estamos utilizando a Joe como un instrumento, como un puente A, ¿cachai? Entonces el weón como claro. Que ahí le agradó el cabro chico, y el otro weón que no recuerdo cómo se llamaba, que le gustaba Shakespeare.
Ah, ese era muy ahuevonado.
Michael.
Sí, ese weón era muy tonto.
Sí, pero me daba risa, ¿vale? La cuestión es que ahí se dio cuenta como que en verdad él, a pesar de que estaba como, siento yo, recibiendo la plata, igual estaba haciendo como una buena acción, y además que igual se estaba enamorando a la niña. De la Kat. Entonces, tipo. Como todos ganamos. Win-win.
Sí.
¿Qué opinas?
Pero en verdad, no, en verdad este, el personaje del Joseph Gordon-Levitt era como muy tierno en cuanto.
Sí, sí, y pues, es muy joven. Es
sí,
muy joven, como
muy
que.
Joven.
Como que después uno lo ve, no sé, en otro chick flick que se llama 500 Days of Summer, no sé si lo han visto, o 500 días con ella. Y es como la versión adulta de ese mismo Cameron, ¿cierto? De ese mismo niño sí. Que está en esa película como...
¡Qué buena esa película! Bueno, esa película igual, eso. Cuando uno la ve, tiene una óptica la primera vez, y uno la ve ahora grande, después de 10 años de su estreno, y tiene otra óptica.
Otra. Sí. De hecho, sí. Esa va a estar en nuestro especial del desamor.
Sí, especial desamor. Pero igual podéis estar invitados a ese especial.
Siento que retrata muy bien un poco eso de, bueno, ya desviándonos del tema de la de hoy, pero retrata muy bien ese tema de lo que es como enamorarse y que una relación no funcione y que no por eso sea como, no sé, como malo, que la otra persona es realmente mala, que un poco yo creo el análisis que uno hace hoy en día si la vuelve a ver, sino que hay veces
sí,
que las
verdad.
Cosas no funcionan y es triste y duele, pero
y no,
es
y
parte
hay
de la
una
vida.
Parte mala, o sea, y sí hay veces que hay partes malas, pero a veces las rupturas igual son crecimiento, ¿cachai?
Eso.
Sí. Y esa película
y veces...
es como eso.
Y creo que a veces el decidir no seguir con alguien porque sientes que no, la relación no va a funcionar o no va a ningún lado, te deja un poco como la mala, pero en realidad es como la decisión más madura y la que en realidad es la más respetuosa con la otra persona. Pero eso en mi pequeño sí. Rant, no conecto con lo que estamos haciendo.
Pero estábamos hablando de Joseph Gordon-Levitt.
Sí, pero...
Igual tiene otra película buena, el 50-50, no sé si lo han visto, y tiene muy buena música, trabaja con Seth Rogen.
Ah, sí, sí la he visto, buena.
Es muy, muy buena, muy buena. Yo te juro que la vi y quedé así como conforme, la vi en Lisa.
Ese gallo, el Joseph Gordon-Levitt, es como muy versátil en cuanto. Aunque igual ahora no actúan tantas películas. Sí, no actúan tantas películas ahora últimamente, pero te ha hecho como cosas muy variadas en cuanto.
Bueno, también aparecía en las Batman, pues, donde apareció el...
Sí, po.
Como el Guasón.
Sí, po.
Igual es buena, era buen actor el Hitler. RIP.
Bueno, y no sé, ¿qué nota ustedes le pondrían a esta película? Me intriga porque siento que esta, al menos para mí, ya está en un estándar incluso más alto que Clueless.
Sí, yo, mira, yo de las tres películas que vi este fin de semana, este día, esta fue la que más me gustó. Así, nivel película.
Sí.
Ya, porque una cosa es como nivel, oh, cariño que le tengo a la peli, ¿cachai? Pero así como nivel, como, no sé, no la encontré fome, no la encontré lenta, tenía buena música, pero igual me sentí un poco más identificada con el personaje, con la Kat. Como lo que uno era en la adolescencia, ¿cachai? Porque como que siento que hay como, en las tres películas que vimos, hay un elemento en común que es la chica nueva, o el chico nuevo.
Es verdad.
En la película. En este caso era así como Cameron, el chico nuevo. La otra era la Tai, en la que viene después es Cady. O sea, Cady, ¿qué dijeron?
Sí, eso tiene que decir
Cady. Cady, porque después ya corrige cada rato que no es Cady, que es Cady. Y ese elemento en común, lo otro, que es como son peces fuera del agua las protagonistas, o una parte del protagonismo son peces fuera del agua. Y puta, yo en mi adolescencia igual fue así, pues fui la niña nueva en la media, venía a otra ciudad, ¿cachai? Era un poco el pez fuera de agua, que era como más distinta.
es verdad.
Nunca me gustó como lo que le gustaba como un denominador, ¿cachai? Entonces ahí como por una cuestión de simpatía y cercanía, me gusta más esta película. Y yo le pondría a esta, a otra le puse 7.8, a esta le pondría un 9.3. Esa es mi nota.
Yo soy más benevolente para poner nota, o creo que tengo cero criterio objetivo, pero no importa. Esta película la encuentro espectacular. Creo que es como de mis favoritas. Más encima, la historia es súper entretenida. La protagonista con el personaje es buenísimo. Y además, que lo otro que tiene, que es un factor importante para mí, que la música es muy buena. Por lo tanto, y siendo más benevolente que tú, ahí le voy a poner un 9,5 de 10.
Ya, igual fuiste dos como dos décimas mejor que yo.
Podría tirarme al 10 de 10, pero creo que, ¿para qué?
10 de
Pues esta
10,
canción es muy
Dios.
buena.
Ahí está Air.
Yo la verdad creo que para mí la película es buenísima. Como yo les decía, me gusta mucho el personaje de Kat. Creo que la película apostó ahí a salir de un estereotipo de los 90, que era dejar a la mujer como alguien como indefensa o hueca, o que solo quiere, bueno, en realidad un poco como el personaje de Bianca, pero que en realidad no es para mí la verdadera protagonista de la película, sino que es Kat. Creo que en la película en verdad los actores actúan bien, que a veces en un chick flick es difícil de encontrar una actuación que tú digas como, oye, en verdad está bien hecha o qué sé yo. Y me parece que la historia está bien construida. La verdad es que yo también la disfruto muchísimo cuando la veo. Encuentro que la película es muy, no sé, como muy wholesome y sin ser forzada, sin tener como ese como, o sea, si bien tiene como una especie de final feliz, no es como una cuestión media forzada a lo Disney, sino que creo que en verdad es como muy, muy auténtica. Y así que yo me voy con el 9 de 10, un 9 redondito. Fui la menos benevolente en esta ronda, pero no es nada personal.
¿Y qué era? ¿No te habías puesto la otra antes? Un 8.
8,5.
Ocho y
5.
medio, 8,5,
¿Y
sí.
tú, Paula, igual?
No, la Paula, la otra le
Ahora.
puso 9.
Ah, no, ahora.
Nueve.
Paula,
Y
eres
la
muy
otra me encanta.
benevolente.
Puta, sí, sabes que yo soy poco. Todas las notas que he puesto a lo largo de todo el programa son muy buenas porque soy poco objetiva para esa weá.
Qué poco Slytherin de tu parte.
¿Ah?
Qué poco Slytherin de tu parte.
Es que esa, mi debilidad es esa, como que no puedo ponerle malas notas porque además que les tengo mucho cariño a estas películas. Ese es el
Eso
problema.
pasa, sí. Sí, eso pasa, es verdad.
Como que las quiero tanto que no puedo ponerles mala nota porque como que las encuentro espectaculares. Puede que técnicamente sean como el hoyo y da lo mismo a mí, para esa me da lo mismo. Pero es como que me acompañaron tal vez en un momento de la vida que bueno, igual uno lo recuerda con cariño. Bueno.
Ya, esas cosas me pasan,
Sí.
que es como que uno, igual, como el clímax de una obra de teatro y todo eso, uno igual llega al momento en que uno siente como, se siente identificada con el personaje, con el principal o con alguno de
Sí.
ellos, ¿cachai? Entonces, eso me pasa con estas tres películas, por lo menos, que uno igual como que le tiene como cariño.
Sí, esa es la cuestión que uno les agarra cariño y como que cuando las veis es como, oh, esta película era muy buena y como que te acordáis. Y es bacán, pues, en el fondo, como que te trasladan a épocas distintas de tu vida, en el fondo.
Sí, es
Quiero
verdad.
decir que estamos muy en desintonía con Rotten Tomatoes, estaba buscando ahora y ahí tiene un 69% Tomato Meter y la audiencia lo califica con un 69% también.
Wow, le pusieron pésima. Y en IMDb igual tiene como 7.3 de
En
rating.
verdad, siento que es que igual las críticas van como más desde lo, como no, yo creo que nuestras evaluaciones son como más de porque nos gusta mucho la película.
No, pero es que
Sí.
igual es como extraño porque cinematográficamente no encuentro mejor Clueless que 10 cosas que de ti. A lo mejor opinión
No.
poco popular. No sé.
No,
No,
sin
pero.
era, a ver, yo encuentro que igual esta tiene otra onda que igual es mucho más interesante que la de Clueless.
Sí.
Como película en sí, en el fondo. Pero, puta, técnicamente tampoco creo que sea una maravilla, si lo te ponía a pensar así como objetivamente hablando.
No, hay weas mejores, ¿cachai? Hay weas mucho mejores. O sea, mira, si estuviésemos hablando tópico,
Por eso,
adolescencia,
como que encuentro
colegio,
que.
hasta Lady Bird le pega a mi pata en todas estas weas, ¿cachai? O sea, no sé, digo.
Ya, pues que igual Lady Bird es de otra época también, pues.
Tipo,
Eso,
por
sí.
eso. Pero por eso, así como
Entonces.
en lo que tenemos ahora, el orden es como...
Es que por eso,
de esa forma.
Porque uno, para hay dos aspectos que encuentro que son claves para ponerle nota. Uno, que una película como adolescente no le podéis pedir tanto técnicamente, porque el público al que está orientado no es un weón como experto en cine,
¿cachai? No es un crítico el que va a ver.
Claro, y dos, la película son de los como de los 90, inicio de los 2000, y ahí esa industria era como menos explotada como en cuanto a tecnicismo el tema como de película adolescente. Era como más una weá para generar como lucas y sería. Ahora que uno las analice como con cariño y también analizando como por ejemplo, no sé, 10 cosas que de ti que tiene tópicos como muy de la época de ahora, bacán, ¿cachai? Como envejeció bien, pero hay otras que envejecieron como el hoyo también, ¿cachai?
Sí, es verdad.
Entonces, como que encuentro que esas notas de Rotten Tomatoes y la otra es como que le piden mucho a la película, ¿cachai? Como que le
están
exigen
poniendo
demasiado.
Mucho ojo crítico, sí.
Oye, y quiero saber si es que antes de pasar a la siguiente película, ¿hay algún dato freak sobre esta, aparte de que su supuesto,
por supuesto
inspiración en La Fierecilla Domada?
Sí, obviamente, y acabamos con la gran cortina. Ya, ¿alguien tiene un dato freak?
Me encanta la cortina.
Hueva, el sonido Wu, lo mejor.
Yo tengo un dato freak. Antes de que el personaje de Patrick, que es interpretado por Heath Ledger, ellos habían, como los productores habían pensado en el Ashton Kutcher y el Josh Hartnett, que igual en esa época estaban como muy de moda.
Ah, Josh Hartnett tiene una película muy buena con la Rosa.
Claro, porque de hecho, en esa época, estos dos, el Ashton Kutcher y el otro, tenían ya varias como trabajos como en el hombro, en el fondo. Y el Heath Ledger era la primera película que hacía. Y el gallo en la audición lo superó a los dos y por eso lo dejaron a él como Patrick.
Buena. Oye, tengo otro dato freak, que Julia Stiles con Heath Ledger después de la película pololearon un año. Así que ese amor era muy real. Se notaba.
Era real.
Se notaba. Ay, también el otro dato freak que tengo es que Heath Ledger fue el primer beso de Julia en la historia.
Qué tan icónico tiene que ser que cuando tú contando tu primer beso sea Heath Ledger, como, sí, bueno, mi primer beso, lo recuerdo como si hubiese sido ayer, fue con Heath Ledger, como otro estándar en cuanto.
Wow, mi primer beso fue con un weón que tenía cara de gonzo, weón, y que era abogado.
Yo la verdad preferiría olvidar a toda costa, como porque tengo, en mi mente tengo dos primeros besos, uno que es como el técnicamente mi primer beso.
El de la botella no
fue
nada.
Sí, pero
ese no vale.
Que la verdad, pero el segundo primero fue como, o sea, el que realmente cuento como mi primer beso fue como con una de las primeras personas como con las que pololeé cuando era muy chica, eso sí, muy pendeja culiada, pero ese fue más lindo, debo decir.
Ya, pero es que se tiene como, uno lo recuerda como con más cariño, el otro es como, filo, ya fue y tratemos de olvidarlo, básicamente.
Eso.
Como sí, ya la cara con el buen parecido gonzo.
No, la no, ese fue mi pololo, pero cuando era chica, era en séptimo básico, estaba así por ahí. Pero mi primer beso fue con otro weón, que era como, o sea, no, fue como con tres al mismo tiempo, porque estaba jugando a la botellita, así, las típicas cosas en los padres
colegios. La Gaby tuvo besos a tres antes de que existieran los besos a tres.
No, porque era así antes como ya, uno, 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 ¿cachai?
Algo real.
Pero es que weón, es que a mí me abrumó la cabeza salir del colegio monja y entrar a un colegio laico. Y así como,
weón. Ah, bueno, sí.
Sí, entonces,
bueno,
weón, como...
el peso del colegio de monja es real.
Es brígido, pues entonces como... Es que yo le contaba a mi papá el otro día que cuando iban al colegio de monja estaban estos juegos así como con el papel, así como de que
te come, gusta. Come.
Y me decían, Gaby, dime el nombre del niño que te gusta. Y yo no conocía hombres. Conocía puras mujeres. Entonces yo no...
Es verdad, esa weá.
¿Caché? Entonces yo inventaba nombres, así como, no, Nico. Y decía así como, este weón, el hermano de una amiga, inventaba weón porque yo no conocía hombres, ¿cachai? Entonces yo decía así como, bueno, no conozco ningún hombre. Y después llegué al otro colegio, donde eran muchos hombres, y así como...
Y la Gaby, ¿cómo voy a elegir entre tantos hombres? No. Ahí. Ahora me gustan todos.
Hay muchos hombres aquí.
Hay claro, muchos pásenme hombres el anuario, ya. Me gustan todos.
No, weón, palpico, yo así como... No, y era así como, no, yo quedé de verdad bruma, sí... Y claro, pues era como todo un universo que yo no conocía. Me decimos la preadolescencia, adolescencia, ¿cachai? Entonces era como aún más como... Y después era como ya arreglarse, porque la hueá tonta, pues ya no lo hago, pero era como, oye, arreglarse porque puedo ver al niño que me gusta. Entonces era como... no sé. Esas cosas que no sé.
Francamente, ahora si hay un niño que, al que yo le pueda gustar y que me gusta, obviamente uno trata de mantener la ilusión de estar arregladita, pero onda, hay un punto en el que esa ilusión tiene que caer, y si no le gusta como estoy, como casi que en pijama, en verdad no va a funcionar así.
O sea, ¿te gusta así o no te gusta nunca, conchetumare?
Eso, es verdad. Onda, porque que te guste arreglar es fácil, pero que te guste como con un moco en la cara es más difícil, digamos.
Claro, sí. Como con el pelo pegado y en pijama es difícil, ¿cachai? Como lograr ese...
Sí, siento que la pandemia igual aceleró esos procesos, porque que mi pololo actual me vio más rápido en ese estado que lo que tal vez otros pololos en otro momento me hubiesen visto, porque en verdad...
Sí, como que en épocas normales como que pues, es más fácil de ocultar, pero en pandemia, weón, está ahí todo el día en buzo, básicamente.
No, sin maquillaje, yo antes era la reina del maquillaje, me encantaba maquillarme. Y ahora
yo
nada,
soy maquillaje, weón. Tengo cero habilidades motrices para esa weón.
No, yo por ejemplo si me tapaba la ojera... Pero ahora, nada, sí tengo careta ojera. Pero nada.
No. A mí me pasa que el teletrabajo me arruinó. Y onda, obviamente no estoy arreglada mientras hago teletrabajo y trabajo en general hasta muy tarde. Entonces a veces cuando mi pololo me va a ver, esto me pilla siempre trabajando y estoy como literal, onda, en pijama.
Sí, esas cosas que pasan.
Que en una época normal me habría visto como con ropa de oficina. Como más arreglada, pero...
Claro.
No, o hasta bueno, es como evento que te vinieron a ver. Entonces era como bien más bonito, te eché un poco colonia. Sí, pero ahora es como... Pasa nomás, Juan. Pide comida.
Pasa, Juan. Siéntate.
Pide comida. Sí. Ya vi, ¿algún dato freak más tienen, chiquillas?
Yo tengo otro más. ¿Ya? La Julia Stiles, antes de... cuando llegó como al casting de la película... Ella hizo la audición en el fondo para interpretar a la Bianca.
Sí, yo también sabía eso.
Sí, y la Bianca quería hacer Kat, pero las dieron vuelta porque obviamente si no habría sido un fracaso la película.
Sí, po. No, aparte igual la Bianca tenía cara chica.
Sí.
Tengo una pregunta, ¿la mamá de ella se fue o murió?
Se murió.
Se fue, no, yo entendí que se fue porque era como...
Como tema sensible, pero yo entendí que se murió y que por eso era tema sensible.
No, yo entendía que como que se había ido, porque en algún momento cuando ella tiene como el collar de perlas de la mamá, la Bianca, como que Kat está muy enojada de que está usando sus cosas y es como, ¿por qué la está usando? Y ella como, bueno, no es como que vaya a volver. Yo lo tomo de como que en verdad ya se fue de la casa y como que no estaba ni ahí nomás.
Mira, yo cuando la vi al principio pensé que se había muerto, pero ahora que la vi de nuevo, parece que se fue voluntariamente.
Yo también creo.
Mi papá igual tenía obsesión con que las niñas se embarazaran al ginecólogo.
Sí, no, y también tenía obsesión pánico. Como con, en general como con que las niñas salieran y tuvieran relaciones como con sí. otros. Y creo que eso también puede ser como porque tal vez la mamá se mandó a cambiar y se fue con otro gallo, no sé, como que me da un poco esa vibe a mí, personalmente.
Sí, puede ser. Sí. Yo creo lo mismo. Ya, pues ahora pasemos a la última película, que ya, es pues. Mean Girls, del año 2004.
Debo decir, pesadas. Voy a adelantar que yo todo lo que diga esta película no es objetivo, es mi película favorita de todos los tiempos, así que en verdad me encanta, soy fanática, la he visto infinitas veces. Así
sí,
que...
se sabe los diálogos de memoria, así que...
Sí, sí, como verdad, dice... Como dice en una de las escenas finales de la película, la frase que también se repite en muchos memes, que es "The limit does not exist", como que para mí el límite para ver esta película does not exist, como que la veo una y otra vez, onda constantemente, es como realmente de mis favoritas de todos los tiempos.
Ya, bueno, entonces, Mean Girls del año 2004, el guion es de Tina Fey, que también actúa en la peli, y está compuesto el reparto por Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Tina Fey, Tim Meadows, Amy Poehler, Amanda Seyfried, entre otros. Pauli. Hace la sinopsis, resumen.
Esta película se trata de una niña adolescente llamada Katie Heron, que vivía en África y, bueno, de repente sus padres la traen como a la ciudad, como a Estados Unidos, y la meten al colegio. Ella estuvo como, era como homeschooled, y la mandan al colegio como por primera vez. Y ahí ella se encuentra como con toda la dinámica del high school, como con los grupos, los populares, y obviamente los buenos deportistas, los minos, y ahí se muestra en el fondo de la película cómo ella se relaciona y se inserta en este nuevo mundo que es como estar en el colegio. Y ahí es donde conoce al grupo de las plásticas, que es un grupo de tres amigas que son como las populares del colegio, donde está la Rachel McAdams, que es Regina George, que es como la jefa, por decirlo de alguna manera, de
la este Queen tipo Bee.
De chicas populares.
La Queen Bee.
Así que eso sería. Ya, qué Flo, genial. Dispara todo lo que quieras decir.
Ya, Flo.
Bueno, estoy creo que este falta como falta un momento de la trama que es bien importante, que en realidad bueno, como sí. Que Katie Herron entra como en un poco de bajo perfil y un poco como la galla como, no sé, como que no entiende las dinámicas porque obviamente ella estuvo haciendo homeschool toda la vida y a los 16 años se enfrentaba a entrar como a la high school, casi como la galla en su encuentro a colegio laico después de venir de colegio de monja donde como que se le abrió el mundo y como que ella muy... muy no entendía las dinámicas y se hace amigo de como dos gallos que son como más bajo perfil o que son como del grupo que alguien podría decir como de la gente más perkin, que son Janice Ian y Damien, y en el fondo ahí ella cacha que existen estas gallas que son las plásticas, que son como queen, o sea, teen royalty, como dicen, como en el fondo decían como si la high school fuera como Us Weekly, ellas estarían en la portada todas las semanas porque eran como lo más top de lo top. Y en el fondo, como que en algún momento Regina George le invita a sentarse con ellos, y porque en el fondo que dijeron también era como la galla bonita, media como piola que llegaba y la decían como entre comillas adoptar. Pero además, por el otro lado, está el plan de como que dijeron le ala como sus verdaderas amistades, que son estos gallos más perkines, de como destruir un poco las plásticas o como insertarse como una forma de espía dentro de lo que es las plásticas. Y ahí al final va surgiendo que en verdad. Katie Herron, tratando de ser esta espía, se convierte en una plástica más, y ella tenía como una rivalidad con Regina porque le gustaba el expueblo de Regina, que después ella vuelve con él solo para molestar un poco a Katie Herron, y ahí se inicia una especie de guerra oculta en que Katie Herron trata como de destronarla. Entonces como que creo que esa parte también es importante, y como les digo, para mí esta película es una obra maestra. O sea, creo que Tina Fey hace una cosa muy interesante que también creo que es novedosa en cuanto a chick flicks, que es como hacer un poco una parodia de lo que es una película de adolescentes y darle como un poco de harto tono irónico, harta sátira, como hartos guiños como bien de comedia, que es de un humor que no es tan básico. Así que en verdad a mí me gusta muchísimo. Creo que también el casting es muy bueno. También tenemos, bueno, hartos artistas de la comedia de Estados Unidos como son Tina Fey y Amy Poehler. Sí. Que yo personalmente soy fan de Amy Poehler por como sus personajes, su personaje en Parks and Recreation, que es una muy buena serie, si no la han visto, véanla.
Es buenísima la serie.
Véanla. Y bueno, y en realidad el casting es Lindsay Lohan, que para ese entonces era como una de las estrellas top del momento para películas de adolescentes. Ya había hecho Freaky Friday de Disney. Ella, bueno, también había actuado en películas de Disney como The Parent Trap cuando ya era más chica.
La película como... que viene el cine y que ya me acuerdo ahora.
Como que en el fondo ella ya era como alguien bien top, y si no me equivoco este es el debut de Amanda Seyfried, que después la vimos en otras películas de chick flick y que de hecho sigue saliendo, y Rachel McAdams, que también después se como coronó un poco con todas las películas que ha hecho entre películas románticas, rom-coms, chick flicks, donde ahora es como una actriz súper consagrada como en ese tipo de película.
Sí.
Así que, y como siempre falta, nadie menciona a la actriz que interpretó a Gretchen Wieners, y eso también tiene que, hay hartos memes al respecto, porque en una de las escenas, también de las mejores de la película a mi juicio, o muy icónica, cuando están repartiendo como los candy canes de Navidad, como que le dan a todos, y después dice None for Gretchen Wieners, que era parte como del plot para como en el fondo hacer la deslealtad entre las dos amigas de Regina George para que en el fondo fueran leales a Katie Herron. Como siempre, none for Gretchen Wieners. Como que en el fondo siento que todas surgieron y esa actriz no, como que no se ha visto mucho más.
Yo la he visto como la voz de Alyssa Thornberry.
Brigio, y aparte, yo la he visto como en un par de películas, pero siempre en roles como muy, muy secundarios y como que no ha tenido ningún protagónico hasta ahora, creo.
Yo me acuerdo que la vi en... No, creo que era ella, en esa película que actúa el Matthew McConaughey. Esa
sí, en esa, en Los Fantasmas de mi Ex, ella actúa y es la novia del hermano de Matthew McConaughey.
Y el hermano es Travis de Clueless, el chico canadiense.
Sí, sí. Esa película a mí también me gusta, Ghost of My Girlfriend's Past, muy buena también. O sea, esa
igual.
Es más chick flick, pero es buena, sí, muy buena música, de hecho.
De los 80. Sí, me acuerdo que actuaba en esa peli, pero no me acuerdo en cuál otras películas más actuaba. Mira, estoy buscando y ya fue la voz de Anastasia, en la película Anastasia, la de dibujito animado.
¿Sí?
Sí.
Es mi favorita, me encanta esa película, pero nunca supe que ella era Anastasia.
Yo tenía el CD, me acuerdo. Casi es un apo. fanáticas.
Quiero decir, quiero rectificar que Mean Girls no fue el debut de Amanda Seyfried, pero sí a raíz de eso igual fueron surgiendo más papeles, y yo creo que el que la gente en la que más piensa cuando piensa en ella es en Mamma Mía, que ella tuvo ahí como
sí,
un rol.
Pero según yo, este papel fue la que la lanzó como al estrellato, encuentro.
Sí, puede ser, puede ser.
Sí, igual es como loco porque uno piensa así como, ay, son así como películas muy básicas, así por así decirlo. Pero si lo miré fríamente, por ejemplo, el reparto estaba la Rachel McAdams y la Amanda Seyfried, y además son nominadas de los Oscars, así. Igual son
en verdad,
buenísimas actrices.
Como que estas son películas que le sirven de peldaño en el fondo para seguir como a cosas más grandes. Lo mismo que Heath Ledger en 10 cosas que odio de ti.
Lo mismo, exactamente lo mismo.
En este caso, según lo que veo, es que Amanda Seyfried partió en televisión, así que puede que esta haya sido su primera como película en pantalla grande.
Sí, puede ser. No, pero bacán. A mí me gusta harto, me gusta, pucha, así como el desarrollo que se da del personaje de Katie, como el crecimiento que va teniendo en la trama. También me gusta mucho el personaje de Janice.
Janice me encanta, era mi favorito. Cuando vi la película la primera vez, mi favorito era Janice.
Sí, Janice es bacán, man. Aparte que era así como... Me gusta la parte cuando hacen como el... Cuando la Tina Fey dice, díganse lo que cada una piensa de la otra de frente, y la weá. Y la Janice ahí como que cuenta toda la verdad, así como, hicimos este plan, y la weá, y es como, adiós, y se tira así como al público. Sí. Es muy bacán esa weá.
Como, no me importa nada, adiós.
Sí, así como, cállense, muéranse. Chao.
A mí en verdad lo que más me gusta de esta película es un poco cómo se construye el guión. Creo que es una manera muy novedosa de presentarlo, no es un guión muy lineal, tiene como hartos guiños, como sobre todo, por ejemplo, cuando, no sé, están hablando de las plásticas por primera vez y dicen como, ¿cómo definir a Regina George? Y empiezan como a mostrar distintos cameos, distintas personas como en el high school comentando quién es Regina George o qué les evoca, y como que tiene como hartos guiños, harta como parodia, ironía, sátira. A mí me gusta muchísimo, creo que como dije antes, en temas de... Como que siento que es un humor un poco más elevado, y siento que cada vez que uno la ve descubre cosas nuevas. O sea, como... Yo en verdad ya la he visto infinitas veces, pero obviamente cuando la veo ahora es muy distinto a cuando la vi la primera vez, que tenía como 11 años. Así que en verdad encuentro que es buenísima, y también creo que tiene una cosa interesante, que de cierta manera no romantiza estas como... entre comillas, como castas que se pueden dar de repente en la adolescencia, como entre las gallas top, las gallas minas, los gallos no sé qué, sino que se ríe un poco de eso y muestra como lo ridículo que es al final. Y a mí personalmente me molesta mucho esa gente que como que se jura Mean Girl en la vida real y trata de ser como la chica pesada, como que yo siempre digo como ese Mean Girl pobre, porque en verdad es como...
No entendiste la película, pues esa es la wea, pues.
No, y aparte también es como no al lugar, como en verdad no al lugar, y un poco esa película lo muestra, como de que no al lugar, de que en el fondo ser así una cuota de como inmadurez, como que al final tienen un guiño muy, muy, muy bacán de como cuando muestran como cada una de estas gallas después se rearma, entre comillas, en el colegio sin dejar que existan estas como castas, y muestran que como que en el año, como en el primero medio que va entrando, entran como unas niñitas que son como las nuevas plásticas, y como que todos dicen como, en verdad, muy ridículo ser así, como casi que plancha, como que también me gusta eso, como de que al final...
Hay como
verdad,
crecimiento.
No sacáis, eso, como que no sacáis nada siendo así, sino que en definitiva cada quien puede estar en la suya y que es todo igual de válido, y la idea es como no hacerse lo más difícil al resto.
No, y también como que romper con el estereotipo que hay en el colegio, que es como... Los nerds, ¿cachai? O sea, en el caso de Estados Unidos, los asiáticos. Entonces era como romper con eso, y al final tú vivías en una comunidad, po, con un montón de eso. Compañeros, compañeras, ¿cachai? Y tenís que inevitablemente juntarte y mezclarte con todos, y al final es crecimiento, po. Y ahí la escena final, cuando se ve que están como pasa la camión de la Regina con su compañera de la Cruz, está la Katie con la Janice y el Pololo, que era el chico del mate atleta.
Sí.
Y estaba la chica con de silla de ruedas, y estaba ahí la Amanda Seyfried haciéndole las trenzas, ¿cachai? Y la Gretchen siguió en su bola de seguir a una abeja reina.
Ah, claro, como...
Claro, pero en el fondo...
Es que sí, ella era porque era dependiente de alguien, pues, no más.
Tipo.
Pero se va como al grupo de las Asians y aprende a hablar como algún idioma asiático que obviamente uno no distingue, pero es chistoso también. Y en el fondo es que cada uno puede encontrar su propia bola, y que no esto no es como fijo, y no es como yo soy mejor que tú porque me junto con esta y no con la otra. Como que siento que igual cambia eso, porque en definitiva tal vez en otro momento o como cuando empieza la película, el paradigma es como, si yo soy plástica no me voy a juntar jamás con una asiática, jamás voy a hablar con la raya que está en silla de ruedas, jamás voy a ir a juntarme con alguien que está en los mathlits, y después como que un poco se invierte en esas lógicas.
Sí, en verdad, encuentro que Latina Fey se las mandó con este guión, igual todas las cosas que escribe esa weona son espectaculares, encuentro. Porque, no sé, salió, hay una serie, no sé si la han visto, 30 Rock, que es muy buena. También tiene otra serie que se llama Unbreakable Kimmy Schmidt, que era de Netflix, que también es muy buena, y como que todo tiene, todos los guiones tienen esa característica como similar, que son como súper ingeniosos, en cuanto.
Sí. Bueno, ahí se nota que es la maestra de la comedia, en verdad, ¿cachai? Onda, sí, se nota mucho el Saturday Night Live ahí en el guión.
Sí, no, la Gaia sí, escribe el guión, es muy bueno.
Un chiste rápido, sí, y como elevado, como no tan fácil de cachar, o sea, sí. Parte ya la película cuando dicen como, bueno, llegó una galla nueva desde África, y enfocan como una galla que es afroamericana, y ahí dice como, I'm from Michigan, como yo no soy la galla africana, como, y en verdad era esta otra galla gringa, como rubiecita, colora, blanquita, que en el fondo no tiene nada que ver, como que siempre están esos guiños que me parecen muy... muy interesante, y como digo, yo me declaro muy fan de Tina Fey y mi pueblo y toda esa escuela, un poco de Saturday Night Live, así que...
¡Qué gran escuela! Bueno, yo a veces veo los capítulos, son súper buenos. Súper buenos.
Como que realmente creo que...
Es muy bueno.
Sí, es muy bacán. A mí me gusta caleta Saturday Night Live. Antes los veía más así, cuando tenía más tiempo. Ahora ya no tanto. Oh.
Es entretenido, yo de repente busco como los sketches en YouTube.
Sí, ¿no? Y es bacán cuando aparece la... ¿Le gusta los sketches de la Maya Rudolph?
¡Ah!
Son muy buenos, pero, man.
Es que de ese programa salieron muchos buenos muy secos en la comedia.
Sí.
De sí, hecho, tenemos una, la universidad.
Pay, la Maya Rudolph, el Jimmy Kimmel también viene de ahí, como que muchos vienen de ahí, y como que es una gran escuela para formar como hueones, como humorista en el fondo.
Sí. La otra, como la que siempre hace como sketch con la Maya Rudolph, ¿cómo se llama? La Kristen Wiig también aparecía en Saturday Night Live.
No, ella, sí. Sí, pues.
Ella tiene muy buenas películas igual.
Que ese genera la gran dupla Amy Poehler y Tina Fey.
Sí, no, sí es bacán. Es como el semillero de la comedia en la televisión gringa.
Sí, de la comedia, como, sí, de todas maneras.
Sí, muy bacán. Oye, ¿y tienen algún dato freak sobre Mean Girls?
Dato freak, tengo algunos.
Ya, po.
Que se los puedo dar.
Vayamos a eso entonces.
Dale. Yo sé que aquí también hay un plot twist en el casting, porque entiendo que, y ahí la Paula me podrá corregir si es que lo tiene entre sus datos freaks.
Que antes Lindsay de Lohan eso voy a poner nuestra
para
cocina.
Ser Regina George. Ah, sí.
Ahí está.
Sí, ahí me adelanté un poco, pero hasta donde yo entiendo, Lindsay Lohan originalmente iba a ser Regina George y después se le cambió a que dijera.
Sí, confirmo ese dato freak, porque el personaje de Regina George era como... era como muy, muy protagónico, entonces querían poner a alguien como muy que ya tuviera experiencia como en los papeles de como teen movies. Entonces la elegida había sido la Lindsay Lohan, pero después cacharon que la Rachel McAdams se encajaba mucho mejor que el personaje de Regina, y la Lindsay Lohan estaba pintada para interpretar a Katie, así que lo dieron vuelta y lo dejaron así en el fondo.
Bueno.
Otro dato freak.
Acá también veo que sí, sé que Amanda Seyfried también estuvo a punto de ser elegida como Regina George y al final quedó en su rol de Karen Smith. Y Aaron Samuels en algún momento se barajó que fuera interpretado por James Franco.
Oh, ese ha sido bueno, porque en ese tiempo James Franco igual, ok, no sé, está fue una hora, pero sí. Yo cuando chica tenía un crush con ese weón. Después de Freaks and Geeks.
Ah, sí.
Bueno, Freaks and Geeks, bueno. Otra serie que definió mi temperamento, porque yo me crié a la Lindsay y po. Adolescencia.
Otro dato freak que tengo, que en verdad este dato es como muy extraño y muy random, que hay una canción de la Mariah Carey que se llama Obsessed, está como basado o inspirado en la frase que dice Regina George cuando le dice como, "Why are you so obsessed with me?" Y ahí la Mariah Carey se inspira en esa frase para inventar la canción Obsessed. Es un dato muy random, pero que lo encontré muy raro.
Está bueno el dato. Está muy, muy bueno.
Oye, otro dato que me pareció bueno es que el personaje de Damian está basado en el mejor amigo de Tina Fey de la secundaria. Me parece que es como interesante. Aparte que es un muy buen personaje.
Ese personaje es muy bueno.
Siento que ese personaje como que lo tiraron como secundario, pero como que era tan bueno que agarró protagónico por sí solo. Y creo que es como muy recordado y muy icónico también.
Bueno, yo, como les dije, soy muy fan de esta película, muy fan, y yo la tenía en DVD, y ahí también venían una serie de como escenas inéditas, no sé, la verdad, muy, muy buenas en general. Y esta es otra película que me parece que envejeció muy bien, o sea,
sí.
En esta casi no tenemos ninguna escena que, o al menos no se me ocurre ninguna hora que uno diga como, oh, es igual, es funado, como porque en realidad la película parte un poco de que todo esto es funado, y como que todo esto es como absurdo, y como que se ríe un poco de esto, entonces en realidad, de hecho el personaje de Tina Fey como que en algún momento dice, como cuando se como que destapa, bueno, porque las Mean Girls tenían este burn book, que en el fondo donde ponían los comentarios pesados de todo, y después Regina George para vengarse como de este plot en su contra como que lo publica y se lo muestra a todos, como que Tina Fey en el fondo dice como tienen que parar de llamarse entre todos ustedes perras, zorras, qué sé yo, y empezar a apañarse porque en verdad como que un poco de sororidad siento.
Sí, o sea, como que lo que se destruye como, se arregla en la misma película.
Sí. Y dice un poco ella, como, y tienen que parar de pelearse por quién está con quién y qué sé yo, y de hecho ella en algún momento como que cacha que como que Katie Heron quiere estar a toda costa con este gallo que es Aaron Samuels, y le dice como, bueno, tener un pololo no puede ser como tu único objetivo en la vida, como que tiene estos guiños que también siento que están muy como en línea con lo de hoy. Obviamente Mean Girls es la que más tarde se estrenó de las que vimos, pero de todas maneras era el año 2004 cuando todavía estos temas no estaban en boga, entonces también me parece que es muy bacán eso.
No, sí, en verdad es muy bien, envejeció súper bien, claro, por lo mismo que tú dices, que en el fondo parte diciendo que toda esta agua es funable, en el fondo. Y de ahí va a ir construyendo como con humor negro, como todo lo defunándolo en el fondo, dándote cuenta que toda esta agua es una agua ridícula, y que el final de la película se resuelve como dándote la verdadera enseñanza que tiene en el fondo.
Claro, ¿no? Y además que no, siento que no deja ningún cabo suelto.
Además,
eso.
Como que lo deja todo como muy cerrado, muy concluso, y muy como critiqué la actitud de estas pendejas toda la película, y le di un desenlace como se merecía, ¿cachai?
Claro, como que hubo un desenlace que demuestra como un crecimiento de los personajes, y que, no de todos, por supuesto, pero termináis viendo como que el fondo ya queda todo resuelto y todo bien en el fondo.
Y que por lo mismo no deja una mala señal, porque uno dice, puta, no sé, una cabra de 12 años a lo mejor puede ver una película y decir, ay, voy a ser como Queen Bee, ¿cachai? Pero esta weá te deja una buena señal, así como, bueno, no, esto no se hace, esto está mal, ¿cachai? No corresponde, y en la película las protagonistas lo aprendieron, ¿cachai?
No, y en realidad la película igual es como una sátira un poco a todo lo que es esta como caricatura del high school gringo, como que siento que también es como un poco eso, y yo creo que eso es algo que también la hace como más novedosa en su género.
Y una guay muy común, porque como que ellos se acostumbran a estar como estratificados en castas, tanto en el colegio y después la fraternidad y la universidad y cosas así, entonces como un golpe a la cátedra en eso, y también en lo que es como la cultura gringa, po, que es como la que venden para afuera.
Eso.
Como que se burla de todas las típicas películas como adolescentes de high school, y en el fondo te deja como que las deja en ridículo, en el fondo, como la temática del grupo de los populares contra el grupo como de los nerds y toda esa onda.
Sí, ¿qué nota le ponen?
Bueno, no, yo ya adelanté, y para mí siempre va a ser un 10 de 10. La verdad, creo que si bien tal vez puede ser una película no perfecta, creo que todos estos elementos que he ido diciendo, o sea, que en el fondo todo el humor negro, la ironía, la sátira, la parodia, el guión que hace Tina Fey, las actuaciones y todo, para mí en verdad hacen que sea un 10 de 10, y es en el fondo una película que yo cito constantemente. La Paula puede hacer eso, yo
lo confirmo, lo confirmo.
uso sus frases, me las sé de memoria, la he visto mil veces y no me aburro de verla aunque la haya visto infinito. Así que para mí es un cerrado 10 de 10. Yo estaba reservando mi 10 para este momento, así que un 10 de 10 sin duda.
Le pongo un 9.1.
¿Por qué, Gaby?
No, es que pasa es que me gusta mucho. Yo le pondría más nota, pero me gustó más 10 cosas que oído de ti, verla de nuevo.
Ah, claro.
Y le puse una buena nota, le puse un 9.3. Pues. Si hubiese puesto, ponte tú un 9.8, hubiese puesto un 9.7 a la otra, ¿cachai? No, así.
Puta, yo soy, bueno, soy fan, muy fan de Latina Fey y encuentro que todo lo que hace es espectacular. Y creo que esta es otra de las cosas espectaculares que ha hecho. Y esta película encuentro que es súper buena. Tiene esa guay que envejeció muy bien. Tiene una temática que igual, a pesar de que tiene puro humor negro y una sátira, te deja como con algo igual, como un valor extra, que es como el final, ¿cachai? Como un aprendizaje y encuentro que por eso tiene, para mí tiene un 10 de 10.
Buena, bacán.
Yo ahora voy a citar el Tomatometer, que lo estaba haciendo durante las tres películas, y en este caso el Tomatometer es de 84% y la puntuación de la audiencia es de un 66%. Y solo decirle a toda la comunidad Rotten Tomatoes que están profundamente equivocados con esta película y por favor replantéense su sistema de puntuación.
Pero igual tuvo
Reevalúen
mejor
todo
puntaje que
esto.
las otras tres, ¿eh?
Sí, es verdad.
Sí, es la que tiene mejor puntaje, pero entre Clueless creo que tenía un 81% en el Tomatometer y esta tiene 84%, así que no es tanto. Y para mí esta es muy superior a Clueless, o sea, desde todos los puntos de vista.
Y en
Sí,
IMDb tiene
porque.
7 estrellas de 10.
Ah, ya, igual piola.
Sí, pero no me acuerdo cuántos tiene la otra. Parece que es la que tiene más también o la segunda.
Oye, ¿qué
Ni me
opinamos
acuerdo.
de que hay una Mean Girls 2?
No la he visto.
Yo no la he visto y no la voy a ver nunca porque hasta donde entiendo ha sido nefasta, o sea, no es buena. Entiendo que tampoco participa como nadie en el fondo del elenco original ni del equipo de producción original. Obviamente alguien me podrá rectificar, pero como que igual, salvo en algunas excepciones, como que estoy en contra de forzar franquicias. Y en este caso
Sí.
siento que es eso, es forzar una franquicia que en realidad no lo es. La película tampoco da para una segunda parte y en este caso es una segunda parte que nace como 7 años después del año 2011 y no tiene en el fondo nada, o sea, en el fondo siento que es como repetir la trama en otra época, más siento que es un reboot que una segunda parte, o al menos de cómo se ve desde el póster y todo. De hecho, acá lo que veo en la sinopsis que sale en Rotten Tomatoes sale que un grupo de niñas le hace la vida difícil a una nueva estudiante y que ella forma un grupo rival para tomar control un poco como de los pasillos del colegio. Y como que siento que va en contra un poco de lo que ya comentábamos. En este caso tampoco participa Tina Fey del guión. La verdad es que no me parece y siento que es como un poco repetir la trama, haciéndolo pasar por una parte 2 que en realidad es completamente inconexa con lo que plantea la película, la parte 1, con la película 1, con la trama, con todo. Así que en realidad yo me la pierdo sin falta. Tomo el
Sí,
bus
porque
de
la 1 la
alejamiento,
cierra, po.
pero sin duda. Eso.
Sí, no,
Y
además, la
dicen que
película.
cuando aparecen cabras así, ellas se encargan de ellas, ¿cachai? Así como, oye, así como, me da la sensación que le dicen, oye, no, nariz bacana, así puede hacer un grupo. Como la más grande, siento que le dicen a esa wea.
Claro, como
Entonces.
que es la secuela que nadie pidió y que nadie quería, y que más encima tratan de basarse como en el guión de Latina Fey y no les resulta, como yo creo, porque tampoco ha tenido tanto éxito. Al final no es lo mismo y no es una wea innecesaria. Como
No, a mi
que
juicio me lo pierdo
les
sin
ganó el marketing
falta
más que otra cosa.
y me tomo el bus de alejamiento. De hecho, para que tengan el Tomatometer, el Tomatometer no tiene puntuación, o sea, ni siquiera ha habido mucho y tiene un 30% de audience score, o sea, ya está como en realidad en lo más bajo de lo bajo. Y
Ah.
yo también siempre he escuchado muy malos comentarios de esta.
Star Wars.
Sí, igual, ni siquiera he querido verla porque vale callampa, según yo.
La peor movie.
Así es.
Ya, pues todo bacán este capítulo, me gustó caleta.
Todo
No
muy
sé,
entretenido.
no sé cronómetro, entonces no sé cuánto nos demoramos realmente, pero yo creo que como 1 hora 40 debemos haber estado
Más o
grabando.
menos, más o menos, sí.
Sí. Y Paula, ¿qué vamos a hablar el otro capítulo para que la gente se
El
quede?
otro capítulo se viene entretenido con un especial de la Greta Gerwig con Lady Bird, 20th Century Woman y Frances Ha. Así que ahí se los dejamos para que vean las películas y se queden atentos, porque ese capítulo va a estar entretenido.
Vamos a celebrar el cumpleaños de Greta.
Además, está de cumpleaños, así que por eso sacamos este especial.
Oye, se viene buenísimo, así que yo seguiré después desde mi galería de los podcasts escuchantes, estaba pensando en oyente y dije excluyente, bueno, de los oyentes, así que pues, un aviso, no tengo daño cognitivo, perdonen, fue un traspapeleo ahí de palabra, pero tampoco estoy
No,
invitando.
hay que seguir invitando a la Flo. Yo, Flo, de verdad quiero que hagamos el especial de Legalmente Rubia contigo.
Sí,
Sí,
yo
ese se
también.
viene fijo.
Y quiero hacer uno, pero a ti no te gusta. Quiero hacer un especial Bridget Jones, pero a ti no te gusta. Me da rabia que no
Yo
te
no soy muy
guste.
fan de Bridget Jones, pero por último podría ir y tener mi cuota amarga y decir mi rant justificado porque no me gusta, así que.
Puede ser como la antagonista del programa.
Pero sí. En todo caso, sí, como dato random, hace poco vimos Legalmente Rubia con mi pololo y él, porque él dije como, bueno, en verdad tienes que verla y quedó como muy impactado, como que me dijo como, la encontré muy buena. Me dijo
Sí,
como,
es buena.
real buena, onda. Él es como muy como un poco snob del cine, o no tanto snob, pero sí tiene como que le gusta fijarse mucho en todo, como que se fija mucho en los guiones, las tomas de cámara, qué sé yo, como está en otro nivel de lo que él se no, fija en una película. Y yo dije, puta, en verdad va a encontrar que estoy teniendo como, no sé, soy muy hueca o algo así. Y me dijo, no, la encontré real buena, la trama es muy buena, está muy bien construido los personajes, todo así que ese capítulo tiene que ir sí o sí.
Y no,
Así
y
que no, pues.
la otra película buena era Mi Simpatía, así como para agregarnos, si se acuerdan.
Sí. Muy
Que era
buena mi
buena.
simpatía. Soy
Y
fan.
deberían hacer otro de chick flicks que envejecieron mal. Ya la otra vez, como comentando fuera del podcast, hablamos de Pretty Woman, que como que es una cuestión que envejeció pésimo.
Pésimo.
Creo
Pésimo,
que.
pero la reconozco como mi placer culpable.
Sí,
Lo
no, de
siento.
todas
Ya
maneras,
podría
amo,
ser
como que.
como un episodio de placeres culpables.
Fantástico. Ya, y la
O
Flo
de
también está invitada.
chick flicks que envejecieron mal. Creo que también hay harto
Claro.
material ahí.
Sí, o Perdón no me funen, especial Perdón no me funen, y si mi película me va a
Perdón, no
funar,
me
sí.
funen. Creo que ese es mi especial, honestamente.
Perdón no me funen. Y ahí tiréis la película funada, así como, no sé, ¿qué película funada puede ser? Una que parezca el cochino de Kevin Spacey, no sé. O una de este weón de Roman
O
Polanski, no
una
sé.
de las que ha hecho también Harvey Weinstein, que en realidad ahí yo no
También.
sabía mucho, pero el otro día estábamos hablando de muchas películas con mi pololo y me dijo como no, te impactaría de la cantidad de películas que ha producido Harvey Weinstein, que son películas que en
Sí,
realidad
caleta, caleta.
uno en verdad le gustan y no tiene idea, y fue dirigido también notarlo.
Otras de
Sí,
Woody
muchas.
Allen, otro funado.
Oh, ¿verdad? ¿Sabes qué igual podríamos hacer? Yo quiero ver Romeo y Julieta, la de Leonardo DiCaprio.
Me encanta esta película.
Bueno, las canciones, parece la canción de The Cardigans.
No tiene buenas canciones esas.
Sí, muy buena, así
Puedo
que
confirmarlo.
ahí tenemos
Pero
hartos especiales, en verdad.
sí, oigan, en
Tenemos hartos
resumen, yo
especiales.
feliz de que me inviten a lo que quieran, la verdad.
No, de todas maneras, esta no va a ser la última vez que va a participar en el programa, así que prepárate para muchas invitaciones más.
O sea, estoy casada ya con los chick
Sí.
Sí, yo en verdad es un género que he visto muchas, así que en realidad
Eres como nuestra
feliz.
experta no autorizada de chick flicks.
Sí. A mí me gustan los chick flicks, pero más como británicos, sí. A veces Hugh Grant y yo le caigo. ¿Cachai? Hugh Grant, así, el Colin Firth, ahí voy, ¿cachai?
Bueno, ahí el que tiene a esos dos es de Holiday.
Sí.
No, y el esta,
No,
¿cómo se llama?
Colin Firth
Realmente
no,
Amor.
pero sí, tiene a Hugh Grant, sí.
Realmente Amor tiene esos dos. Bueno, las Bridget Jones igual.
Sí.
Sí, ahí me yo así como quedo así. Embobada. Ya pues, chiquillas, un
Ya,
gusto. Un gusto,
chiquillas,
Flo, por
un
tenerte.
gusto. Sí,
Gracias
muchas
por la
gracias por
invitación.
participar.
Gracias por la invitación.
Sí, así que vamos a dejarle con una canción de cierre. Yo en un rato más voy a ir a ver a la Paula. Así que
Nos
vamos a
vamos a
seguir
ver en
haciendo el podcast en
vivo
directo.
y en directo. Podemos hacer un live en directo.
Twitchito. Ya,
Ya,
pues,
pues chiquillas, que
chiquillas.
estén muy bien. Muchas gracias, Flo, nuevamente por participar. Se agradece.
Y gracias por
Se
llegar hasta
agradece la
acá. Y
invitación.
estar muy invitada nuevamente cuando quieras volver a participar también.
Muchas gracias.
Chao.
Chao.
Chao.